Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
A ver que yo la vea a las dos, pues sí, tienen las diademas bien puestas. Buenos días, Marinebe Pérez.
Buenos días, Diego.
¿Con quién has venido hoy?
Con Bea.
Que se ha puesto la diadema perfectamente puesta.
Claro, porque ella ya tiene el manejo.
Beatriz Montañez Río, ¿qué hace usted aquí en su casa? ¿Qué hace usted aquí?
Buenos días. Pues la verdad que sí, en casa. Qué bien, qué a gustito. Además, un día de lluvia. Qué mejor que estar aquí.
¿Qué de tiempo sin verte?
Sí, unos cuantos meses.
Tantos meses como que tú no sabías que yo había dejado de fumar.
Ajá, ya, me estoy quedando como...
Y ha sido un veterano de la guerra del 14. Y además, no me molesta que la gente fuma alrededor mío. ¿Qué te parece?
Bien, eso me
parece. No he llegado a ese punto y creo que llegaré.
Ya verás que lo superas.
Eso es, que estás consiguiendo cosas muy importantes.
Oye, se lo digo a toda la gente que sea fumadora, que es un placer dejar de fumar. Porque todos los días cuando uno dice no fumo,
es un éxito.
Es un éxito y, sí. Y el ego te va creciendo. Igual que tenía miedo de decir, ay, es que voy a decir una cosa y después voy a hacer. Oye, esto de que sigo diciendo que no, pues día que pasa.
Mira, pues eso es un regalo mañanero para toda la gente que quiere dejar de fumar.
Que se animen, que se puede. Que se puede.
Sí, hombre, por supuesto. Y sobre todo perseverar, que la mente a veces nos juega malas pasadas de, oye, venga, total, uno, no pasa nada.
No, todavía no. Estoy en esa disposición.
Hay que...
llegará el día, pero no.
Hay que sostenerlo en el tiempo y aunque rumie un poco el pensamiento en la cabecita, decir, mira, no, yo he decidido esto.
Y cuando estés tomando un café, en lugar de tener en la otra mano el cigarro, pues tienes un librito, ¿qué te parece?
Mira, oye, bien, súper.
Tengo una cantidad de tareas pendiente y, bueno, y me vas a meter otro porque el título del de hoy me parece
no te va a dar la vida para tantas lecturas.
Yo por eso estoy, vine, yo digo, yo a ese me apunto.
Es que claro, es un libro muy, vente porque tienes
muy
que,
bueno.
Tenemos que compartir sí, esta sí, sí.
Hoy vamos a hablar de un libro que a mí el título ya me pone la miel en los labios.
Sí.
Pero antes que nada, Beatriz, apúntate en tu agenda que tienes que venir a hablar de ese proyecto que me enseñaste. No vamos a decir
sí,
ni una palabra, ¿eh?
No.
Porque quiero que vengas a hablar de eso específicamente.
Venga, después lo pactamos y aquí estaré contigo gustosamente pues explicando.
Van a estar 3 o 4 meses haciéndolo, así tenemos tiempo de ir compartiéndolo con todos nuestros oyentes. Bueno, es un tema de educación, vamos a decir que es un tema de educación.
Y familia.
Y de familia.
Venga.
Una cosa muy, muy bonita.
Dejamos también la miel en los labios.
Ajá. Pues venga, Marinebe, cuéntanos qué libro nos vas a presentar hoy, que ya te digo que el título es apetecible.
Sí, antes de presentar el libro, quería recordarle a las personas que nos están escuchando que tenemos un correo electrónico que se llama, es que a veces me despisto y no lo hago, y digo, déjame recordarlo hoy otra vez, tenemos un correo electrónico que se llama genteradio@gmail.com, al que pueden escribir con sugerencias, con comentarios, con observaciones, con todo lo que...
Recomendando libros.
Sí, claro.
Recomendando
libros que a lo mejor después podemos hablar en este ratito. Y hoy tenemos, como bien dices, un libro con un título muy sugerente, un libro que tenemos aquí gracias a la librería El Barco de Vapor, como bien sabemos, y el título del libro es ¿Podrías hacer de esto algo bonito? La autora es una escritora y poeta estadounidense que se llama Maggie Smith, que se hizo viral con un... Ahora cuento de qué trata este libro, que es de autoficción. No es realmente una novela, lo hablábamos antes con Bea, sino que es un género literario híbrido. Ella es no solamente la autora, sino también es la narradora y también es la protagonista de su propia historia. Entonces ella... Bueno, ahora lo cuento. Ahora cuento qué es lo que narra esta...
Se llama igual que una... Maggie es María.
Se llama igual que una actriz, creo que es.
Una psicóloga.
Alguien bastante importante, sí. Además, ella lo dice también aquí. Yo no soy esa, soy la otra Maggie.
Soy la otra.
Sí. Vale, se hace viral con este poema que se titula Buenos Cimientos. Y esto la catapulta al estrellato en Estados Unidos y empieza a ser súper conocida y a llamarla a diferentes eventos en los que habla de literatura, ¿no?, y de las letras. Y este poema, Buenos Cimientos, está dentro, lo incluye ella dentro de este libro y además tiene que ver, de alguna manera, también con lo que cuenta este libro. Y dice, la vida es corta, pero no se lo cuento a mis hijos. La vida es corta y yo he acortado la mía de mil maneras deliciosas y desatinadas, mil maneras deliciosamente desatinadas que no les contaré a mis hijos. El mundo es terrible al menos en un 50%, tirando por lo bajo, pero no se lo cuento a mis hijos. Por cada pájaro hay una pedrada a un pájaro, por cada niño amado un niño roto en un saco, hundido en un lago. La vida es corta y como poco la mitad del mundo es terrible y por cada amable desconocido hay uno capaz de aniquilarte, pero no se lo cuento a mis hijos. Yo procuro venderles el mundo. Un agente inmobiliario decente, hasta el peor cuchitril te lo enseña elogiando sus buenos cimientos. Esto podría ser bonito. ¿A que sí? Podrías hacer de esto algo bonito. Este es el poema Buenos Cimientos, que decía que la catapultó a la fama y que ella incluye en esta obra de autoficción, que narra el momento en el que la autora, Maggie Smith, encuentra una postal en el maletín de su marido y descubre que él es infiel y que tiene una historia con otra mujer. A partir de ahí, ella se sienta y hace de la escritura una forma, de alguna manera, una herramienta de redención. Esto es lo que cuenta. Podrías hacer de esto algo bonito. ¿Qué te parece?
Que sobre el papel ya empieza siendo algo que es más interesante todavía. Y además no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, porque algo conozco del libro y la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Sea hombre o mujer, ¿eh?
Sí.
Es decir, que a veces la perspectiva de una mujer a los hombres no choca, pero no es el caso.
Ella lo que dice es que, bueno, yo voy a contar esta historia, no sé si como una forma de resiliencia también. Ella deja claro el hecho de, o la idea de, ojalá no hubiera ocurrido. O sea, no estoy diciendo que estas cosas tienen que pasar para hacerme más fuerte o para intentar hacer de mi vida otra cosa, algo bonito, ¿no? Por eso el título tiene vinculación, obviamente, con lo que está contando. Es decir, ella dice, no, ojalá estas cosas no pasen, ¿no? Pero ya que pasan, vamos a ver cómo puedo afrontarlas y cómo puedo salir de este caos. Entonces ella utiliza la escritura como herramienta para ir trazando ese camino, ¿no? Es lo que hace Maggie Smith. Y yo creo que lo consigue bastante bien. Ella en un momento dice, yo pongo estas piecitas, porque si vemos la novela, son fragmentos cortitos con títulos y son como piezas de un puzzle que se van encajando.
Que las va encajando ella, porque sí. Es autoficción, porque está basado en su vivencia personal, pero ella imagina cosas.
Claro, sí, la autoficción, cosas. Ella es autora, es narradora y es protagonista, pero ficciona y embellece y le da un vuelo literario a lo que escribe, ¿no? Y como bien dice ella, yo lo escribo con mi voz, desde mí. No soy una narradora omnisciente que todo lo sabe. Soy la narradora de mi propia historia, con lo cual yo voy a poner encima de la mesa esta parte de la historia. Obviamente la otra voz tendrá otra parte de la historia y tendría otra manera de contarla, ¿no?
Sí, desde el punto de vista psicológico, yo creo que es como una reconstrucción psicológica, ¿sí? una persona que se recompone por dentro cuando su mundo se derrumba, su mundo interno, su realidad íntima. Y entonces un poco lo que busca desde esa ruptura es quizá un proceso de cómo rehacer su yo. Y a través de la escritura, ¿no? Desde esa catarsis de yo tengo todo esto, lo tengo que ordenar para que ese rehacer de mi propio yo, de mi propio ego, pueda tener pues cierto equilibrio. Y al final es lo que buscamos las personas. Cuando sufrimos cualquier dificultad, problema, ya sea la ruptura con tu pareja a consecuencia de un engaño, o bueno, no tiene por qué ser solamente eso, cualquier, insisto, problema, dificultad en la vida, siempre nos lleva a una mirada de ¿y ahora yo qué hago con todo esto? Y entonces esa pregunta, ¿qué hago yo con todo esto? Es esa reconstrucción interna de tu mundo íntimo para darle un sentido y un equilibrio y un ajuste, ¿no? Y esto, de todas maneras, es algo que a las personas no suele pasar, no insisto, no en solamente desde el
sí,
punto
no tiene
de vista
que ver con
de la
esta
pareja,
realidad concreta,
la vida
con cualquier otra.
La vida es
con cualquier otra ruptura,
efectivamente,
digamos.
La vida es con una ruptura continua. Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí está, digamos, la estrategia del ser humano para poder salir fortalecido de todo aquello que consideras que es un horror, que estás hundido en la miseria. Pero a veces hundir, tocar fondo, es lo que nos lleva a ver la realidad de otra manera. Pero para eso uno tiene que querer. Y ella, a través del libro, quiso, ¿no?
Exactamente.
Este va a ser,
¿no?,
mi puzzle, el que tengo que ordenar.
A través de las palabras, porque ella habla del poder de las palabras. Y no solamente en la escritura, ella cuenta a lo largo de la novela, que, o a lo largo del libro mejor, que van a una terapia de pareja sin que sin que ella hubiera confesado a su marido
que lo sabía.
Que lo sabía, ¿no? Ella pasa un tiempo hasta que se lo dice porque se siente como una intrusa, ¿no? Ella dice la descubridora, la que está, la observadora, la que está de fuera, y se siente una intrusa porque ha hurgado en una verdad, al fin y al cabo, pero ha hurgado. Entonces ella siente como esa traición también de sí misma, ¿no? De la pareja y también de sí misma. Ella quisiera que eso no hubiera ocurrido, pero la cosa es que ha ocurrido, ¿no? El hecho es que ha ocurrido. Y van los dos a una terapia de pareja. Y dice ella, cuando están en el sofá hablando con la psicóloga, dice, no le hablé a la psicóloga de la postal y la libreta, ¿no? Que ella había encontrado. Como si al no decirlo en voz alta pudiera mantenerlo en los dominios de lo que no es del todo real, como si en cuanto lo dijera fuera a hacerse realidad, ¿no? Habla del poder de las palabras. Muchas veces cuando nos ocurre algo, hasta que no lo decimos, y supongo que para ella también, hasta que no lo escribe y lo relee, no coge cuerpo, es como si no existiera, ¿no? Es decir, a veces nos están pasando cosas y las están acalladas, ¿no? Están en silencio, están ahí como muertas, pero existen, ¿no? Y hasta que no la palabramos, no toman realidad.
Eso que estás diciendo es muy interesante, porque cuando una emoción tiene palabras, deja de convertirse en un caos para convertirse en algo manejable, en algo que tú puedes asumir, que tú puedes desgranar y que vas a observar para saber, oye, a mí esto me está pasando, yo identifico. Además, eso nos lleva a un estado de conciencia, es decir, esto es lo que me está pasando, esto es lo que yo siento. Y a partir de ahora, y a partir de aquí, ya le he puesto nombre, estoy destruida, me siento triste, desolada, no tengo esperanza. Y a partir de ahora, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para llegarte a una segunda competencia, que es la regulación emocional. Por eso cuando una emoción, ya no solamente el mundo en sí, sino una emoción tuya interna, le pones palabra, es manejable. Y eso es muy bueno en la terapia.
Escuchen qué palabras utiliza ella para hablar del divorcio. Dice ella, así lo imagino. El divorcio es como el Big Bang. No un acontecimiento aislado con sus consecuencias, sino un proceso en marcha, un vertido, un desbordamiento, una expansión. El universo continúa expandiéndose, pero sucede tan despacio que no lo notamos ni lo vemos. El universo agarró el portante y siguió corriendo, sigue corriendo. El Big Bang no es algo que quede en el pasado, sino algo que continúa, implacable, mediante litigios, mediante renegociaciones, mediante correos electrónicos y mensajes de texto, mediante llamadas de abogados y mediadores familiares. El divorcio es una continuación del matrimonio, algo que se puso en marcha hace años y que continúa. Me parece una reflexión súper interesante, ¿no? Esta analogía, esta metáfora con el Big Bang, ¿no? No es una explosión que ocurre y ya está, sino que todo lo que surge de esa explosión continúa y se vuelve casi eterno, ¿no? Es como una persecución casi de por vida, ¿no? Hay como muchos daños colaterales que perduran en el tiempo, ¿no?
Y sobre todo si hay hijos de por medio, es decir, porque a lo mejor, que no quiero decir que un hijo o una hija lo que haga es que es más grande el problema, pero sí que
tiene una mochila,
Diego.
Pero bueno, grande quizá
más complejo.
Más complejo, pero desde el punto de vista emocional, psicológico, hombre, pues también no solamente el tema de hijos es lo que te puede hundir o hacer que
ustedes
las cosas puedan salir mejor.
Ustedes no tienen experiencia en divorcio, ¿no?
Yo no.
Yo sí.
¿Tú sí? ¿Tienes experiencia?
No tenía hijos, fíjate.
Ah, no lo sabía.
Sí.
Bueno, pero bueno, da igual en divorcio o no divorcio. Cuando hay una ruptura, estés o no casado formalmente, también es un divorcio.
Yo siempre he dicho que yo estuve casada, pero...
Pero no sabía que ya estaba divorciada, sabía.
Yo siempre he dicho que yo estuve casada, fue muy poco tiempo. Yo estuve casada, pero era como un novio con papeles. Es lo mismo, porque yo no tenía nada, o sea, bueno, una casa... Eso sí.
¿Sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación de que cada divorcio es diferente, ¿no? Es decir, cada ruptura con una pareja, yo pienso que es diferente, no tiene nada que ver. Pero es doloroso desde el momento en el que hay un cambio de sentimientos, ¿no? Has querido una persona, has querido hacer un proyecto de vida con ella, has tenido objetivos comunes, has tenido visión de futuro, más que nada eso, ¿no? Es decir, proyectarte tú, cómo voy a estar dentro de unos años porque estoy construyendo, ¿no? Y de alguna manera es un fracaso desde el amor, y eso es difícil de encajar. el amor
claro,
con el fracaso.
Claro, es algo que estás construyendo, ¿no? O sea, cuando
pues eso del Big Bang está muy bien, porque sigue construyéndose.
Entablas y estableces una relación con otra persona, construyes algo. Cuando eso se deshace, se viene a pique, pues hay un caos, hay un Big Bang en ese sentido. Fíjate también cómo ella, en otra parte del libro, habla de la importancia del cuerpo y de la importancia de la mente. Y dice, durante años solía decir en broma que mi cuerpo era básicamente un macetero para mi cabeza. Vivía del cuello para arriba. Es lo que pasa muchas veces cuando estamos en ese Big Bang.
Sí, sí, ese fragmentito es muy bueno.
Aunque como es natural, siendo consciente de que necesitaba todo lo demás para moverme, para seguir viva. De vez en cuando me alimentaba y me regaba a mí misma. El cuerpo es una caja de sorpresas y tiene el poder de sorprendernos una y otra vez. Cuando mi matrimonio terminó, mi cabeza se convirtió en un hervidero de ruido y hacinamiento similar a una fiesta odiosa en la que nadie lo pasa bien. Quería salir de allí como fuera. No podía irme. No es posible despedirse a la francesa de tu propia mente. Pero quizá podría ser más llevadera la situación. Quizá podría callar mis pensamientos, brindándole a mi cuerpo la posibilidad de hacer ruido, de estar presente en primer plano por una vez. De ahí todas estas terapias que inciden en y hacen hincapié en la importancia de cuidarnos, de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, ¿no? Para intentar desvincular de alguna manera toda esa fiesta terrible, tecno, en la que la gente, como dice ella, no lo pasa bien, y todo eso que está surgiendo en tu cabeza con el resto de tu yo, ¿no? Que también forma parte de ti, para poder un poco sobrellevar la situación.
Además, también desde el punto de vista psicológico, cuando una pareja, bueno, pues sucede algo como esto, ¿no? Que hay un engaño de por medio, no solamente se rompe la pareja, sino la sensación de la realidad. Entonces, cuando te aparece ese diálogo interno, esa narrativa en la que te dice, oye, ¿qué era verdad y qué no era verdad?
Efectivamente.
¿Y todo esto? O sea, que yo lo que he vivido necesito... Sí, el cerebro entra en un momento, en un modo como de búsqueda, y entonces en esa búsqueda intenta entender, intenta ordenar, intenta unir piezas para recuperar cierta coherencia. Y nuevamente volvemos al inicio, ¿no? Al ajuste, al equilibrio, a esa homeostasis que necesito estar dentro de mí, sí, con cierta orden para yo entender todo este caos. Y ese diálogo interno de qué era real y qué no era real es muy duro.
Eso es bastante complicado porque... Y además es muy triste para la persona, ¿no? Porque como decía también y apuntaba a Diego, tú construyes una historia y tú piensas que la otra persona la está construyendo contigo. Y cuando de repente la manera en la que tú has vivido un determinado acontecimiento o lo has sentido o lo has apalabrado adquiere otro matiz y otro significado absolutamente distinto por parte de la otra persona, porque la otra persona está con otra cosa, está con la cabeza en otra cosa o en otro alguien.
O en otra
Eso
persona.
Es terrible, ¿no? Sí. Porque tus recuerdos se manchan de alguna manera, ¿no?
Claro.
Por eso no sé si en algún momento he oído, o no sé si lo he leído, que cada uno debemos tener como los recuerdos, a ver, ¿cómo lo digo? Lo que nosotros vivimos y creímos que vivimos. Y que sentimos de esa manera determinada, más allá de que por el otro lado pues estuvieran otra fiesta diferente a la tuya, ¿sabes? Y darle realidad a partir de ahí, porque si no te vuelves loca, ¿no?
Esa realidad parcial.
Esta gente,
esa realidad parcial.
Imagínate,
sí, totalmente.
Esta persona que 20 años conviviendo con su pareja. Entonces, todos esos 20 años de tu vida que son humo. No, tienes que mantenerlos, ¿no? Es decir, tienes que darle vivencia y calidad a esos recuerdos, ¿no? Aunque los hayas narrado tú.
Sí, por eso, porque muchas heridas se cierran con una revelación parcial. Es decir, no tengo que tener toda la información, no la quiero tener, hago una selección para que nuevamente ese ajuste pueda aparecer, porque es que si no va a ser imposible.
Efectivamente, uh-huh. sí, tienes toda la razón.
Perdona, Mari, sí. Eso al final lo que estamos es generando un escudo de protección innata, además que lo tenemos todos los seres humanos, es decir, personas que han sufrido grandes desgracias,
sí.
Situaciones traumáticas, al final lo que tienes que recomponer, y hay cosas que, bueno, que no tienen por qué estar muy presentes, pero sucedieron, pero el cerebro como es un caprichoso y a su vez estratégico.
Elige, ¿no?
Claro, selecciona efectivamente, sí. Porque esto es supervivencia. ¿Sí?
Pero es curioso que en Estados Unidos las reglas sociales son muy parecidas a las españolas, es decir, que se puede identificar uno perfectamente con las costumbres sociales, con la presión del entorno.
Bueno, claro, estamos hablando de
cultura occidental.
No, y de amor y de desamor, con lo cual son temas que nos atraviesan a todos, da igual donde
¿tú crees
estemos,
que islámicamente es lo mismo? No, ¿no?
¿Cómo?
Un divorcio en un país árabe o en un país africano. ¿O en Rusia?
No, obviamente en términos...
Hay términos culturales que son comunes.
Hay cosas... En términos de emoción, yo creo que... Pero que nos une, ¿no? Más allá de los términos burocráticos, sí. O términos culturales que tú dices, que obviamente son muy distintos, ¿no?
Pero la dimensión del amor, como emoción...
Claro, estamos hablando más bien de eso, ¿no?
Básica.
Porque en términos culturales, en otros países, evidentemente, que una mujer se divorcie puede acarrear, pues...
Sí, por supuesto.
Efectos muy negativos, ¿no?
Sí.
Pero en este caso
pero
no hablamos de eso.
Pero hablando incluso, mira, sin ponerlo en el escenario social, lo que uno siente, ¿no? Que ya es más interno, más... Y ahora yo en esa proyección de mí misma, de mí mismo, no sé qué es lo que sucede, yo creo que eso no es mucha diferencia. Al final somos seres humanos.
¿Ese libro se puede considerar un libro de autoayuda para situaciones en las que alguien esté un poco perdido con una ruptura emocional?
No, yo no.
¿O es simplemente una autoficción que se puede leer como una novela?
No, yo no diría para nada que es un libro de autoayuda, es un libro de autoficción en el que también hay apuntes sobre la literatura. De hecho, a lo largo de toda la obra, ella está constantemente intentando contestar a la pregunta ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Entonces ella dice, una amiga me pregunta ¿por qué estoy escribiendo este libro? Y ella da como apuntes y pues para perdonar, para olvidar, para... Y empieza a dar diferentes definiciones sin realmente ella tenerla claro, ¿no? ¿Cuál es esa finalidad? Entonces es un libro que habla también de literatura y del proceso de la escritura y de la, y como decíamos al principio del programa, de la importancia de la palabra, la importancia de construir a través de las palabras y cómo eso puede ayudar también a reflejar la realidad de lo que nos pasa y después también ayudarnos a sobrepasar lo negativo también de esa realidad, ¿no? Entonces, es un libro en el que se mezclan muchas cosas. Yo tampoco puedo dar mucha argumentación porque no he leído muchos libros de autoayuda. Porque, entre otras cosas, para mí siempre la literatura ha sido un libro de autoayuda en sí mismo, sí, porque leyendo lo que le ocurren a otras personas, pues también uno es capaz de verse en ese espejo y de tomar lo que te interesa y lo que no, y de escuchar otras posibilidades y otras respuestas, con lo cual, no sé, yo creo que es mucho más que un libro de autoayuda.
Hay algo, Mari y Diego, que a mí también me parece interesante como reflexión, que cuando el amor lo que genera es yo me reduzco para que esto funcione, de repente sin darte cuenta te lleva a un ¡ay, si me estoy apagando! Ya deje de ser
eso es
yo.
Eso es un punto de inflexión que no se debe pasar nunca.
Sí, sí.
En este caso ella habla en el libro de la admiración, de cómo hay que sentir admiración. Y tendría que ser también a la inversa. Y muchas veces ella, por ejemplo, en su caso tampoco lo sentía, ¿no? Los dos son escritores.
Me había compartido con ustedes una reflexión que me hizo a mí un amigo mío psicólogo hace muchos años y cada año que pasa en mi vida le doy más la razón. Dice que, decía, mi amigo no voy a decir tu nombre, besito, que sabes quién a quién me estoy refiriendo. Decía que los hombres se enamoran de lo que una mujer es, pero que una mujer se enamora de lo que un hombre representa. Cuando me lo dijo me dijo... y basaba en que la mujer imaginaba la figura del hombre, necesitaba admirarlo, necesitaba no venerarlo, ¿no? Pero sí considerar que el hombre proyectaba algo como mágico, ¿no? Como...
Yo no
lo
creo
idealizaba.
Que, yo no creo
y el hombre
que...
no, el hombre era como más materia, decía, me enamoro de lo que es la mujer, ¿no? Y la mujer imaginaba una figura de un hombre. Por eso las decepciones de las mujeres son mayores que las de los
claro,
hombres.
Claro, pero Diego, es que...
Cada año que pasa le doy más razón. Yo cuando me lo digo, yo no estoy muy de acuerdo. No, pero no lo dejo ahí para que lo piensen.
Yo estoy de acuerdo en el sentido de que se nos ha enseñado que eso tiene que ser así.
Pues
y a los hombres también. Y entonces, para los hombres admirar a una mujer significa... que no es que esté por encima de él, pero bueno, que se puede poner casi a su nivel o incluso más. Y eso tampoco les gusta mucho, ¿no?
Nos cuesta. Claro, hay que reconocerlo, que nos han enseñado, ¿no?, a otra manera de querer. Pero es más sana querer, como tú estás diciendo. Pero,
hombre, es que es como tendría que ser.
Sin idealizar y...
Eso es. Y luego también estar...
Y admirando, pues, mutuamente.
El enamoramiento, a ver, dentro de lo que...
Tremendo programa están haciendo hoy, señores.
El enamoramiento... pero a lo que vamos, que el enamoramiento, dentro de vista, ¿no?, de esa construcción psicológica interna, es mucho más complejo que esto, ¿no?, que estamos hablando.
Bea tiene que venir más a menudo.
Mira lo que dice
la
autora en un momento. Dice,
sí, que nos queda un minutito, ¿eh?
Sí, dice, cada vez que recibía buenas noticias relacionadas con mi obra, dice ella, notaba que él se estremecía por dentro. Por eso dejé de compartir las buenas noticias con mi marido. Me obligué a menguar. Me plegué igual que un origami. O sea, imagínate cómo ella se va empequeñeciendo porque él no responde en lugar de alegrarse y de compartir lo positivo que le ocurre a la otra persona, ¿no? Se supone que uno tiene que alegrarse, ¿no?, por lo que le ocurre a la persona con la que estamos compartiendo la vida, ¿no? Y en este caso tampoco ocurría. Pues antes de terminar, me deja leer un último fragmento de esta obra que...
Con música de fondo, es igual José de la
Rogamos no solicitadamente a la gente que la compre y que la lea porque es de gran ayuda, ¿no? Y dice ella, un apunte sobre la trama. Aunque la historia continúe, este libro terminará, lo sé. Me estoy quedando sin tiempo y sin espacio. Me estoy quedando sin páginas para responder estas preguntas sin respuesta. Pruebo con un montón de metáforas para acercarme a la comprensión. Pruebo con un montón de palabras escritas por otros, pero a través de las cuales veo mi propia experiencia. Durante años he querido entender lo que pasó, y una parte de mí siente que he fracasado porque no lo entiendo del todo. No puedo entenderlo del todo porque no tengo acceso al panorama completo, solo tengo acceso a lo mío. ¿Y ahora qué? Estoy afuera con candiles buscándome a mí misma, pero lo que pasa cuando llevas una luz contigo es que vayas donde vayas y encuentres lo que encuentres, o aunque no encuentres nada, operas un cambio en la oscuridad solo por adentrarte en ella. Abres un camino. Este parpadeo es mío. Este camino es mío.
Y yo solamente para despedirme, que es precioso este fragmento que acabas de leer, Mari, detrás de toda ruptura siempre está la ventanita de la esperanza, pero no aliada al todo irá bien, no. Es pequeños pasos cada día, sostenerlos y creer en ello.
Por recomendar la lectura de Podrías hacer de esto algo bonito, de Maggie Smith, una recomendación de esta isla de libros que dirige tan maravillosamente María Inés Pérez Ceja y que nos ha compartido hoy con Beatriz. A Beat no la traes, me la traes toda la semana. Si no toda la semana, una semana no.
Venga, vamos a intentarlo.
Un besito para las dos.
Surca mares de historias con Alma de Papel. En El Sausal, El Barco de Papel, tu librería. Lee, sueña, imagina, viaja y navega a lo largo de la infinidad de historias que ofrecen los libros de esta librería mágica, El Barco de Papel.